But I saw a girl brought to life. She was warm, she came around, and she was dignified. She showed me what it was to cry. But you couldn't be that girl I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. But I don't know her anymore. There's nothing where she used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm shamed. Lying naked on the floor. Illusions never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky in store.
Pero esto me está dando miedo porque claramente no es Natalie Imbruglia. No, no sé si estamos ya con inteligencia artificial, Max Proguera. Ten cuidado porque fíjate cómo ha acabado Clavijo.
No. A ver, no es Imbruglia, pero tampoco es IA. Lo que estamos escuchando es una versión de la canción Torn, que probablemente no conozcas. La firma un cantante británico llamado James Taylor Watts, añadió Watts para que no se confunda con el Taylor americano, conocido en redes como James TV, TW, un chaval de Warwickshire que la grabó en 2016 con 18 años, sonaba así, como bonus track de su primer EP. 17 millones de streams tiene este muchacho en Spotify y según el ranking de Second Hand Songs, que es la base de datos canónica de versiones, es el tercer mejor cover de Torn de la historia.
Suena a batallita más del otro colaborador de este programa que de Máximo Pradera, ¿no?
¿Ese machirulo? ¿Tenemos que hablar de ese machirulo? ¿Sabes que su banda se llamaba en origen Benson Señora en honor a...?
Gracias, ¿y ustedes?
Benson Señora.
Gracias, Benson.
No. Benson Señora. Llamo Benson Señora.
La película Un cadáver a los postres, ¿no?
Eso es, pero el otro estaba emperrado en convertir la banda en un campo de nabos y se cargó a la señora y quedó solo el señor o Benson. Es que es impresionante. Hoy en 45 revoluciones por minuto nos vamos a hacer cómplices del amigo secreto, porque si él se ocupa esta semana de Torn, yo me ocupo del fenómeno paralelo a escala mayor, una cosa que he llamado las Lázaras de la música clásica, o sea, las resurrectas, las resucitadas de la música clásica. Obras enterradas durante décadas o siglos y sus tres tipos de resucitadores. El intérprete legendario, la película taquillera y luego el pop que samplea o usa un fragmento clásico y lo lanza al estrellato, ¿no? Tres maneras de despertar a un muerto.
Y vas a empezar por él, ¿no?
Por los intérpretes, por el intérprete. Sí, el padre de todos los rescates es las variaciones Goldberg de Bach.
Él es Glenn Gould.
Es Glenn Gould, sí. Bach publicó las Goldberg en 1741 y luego 200 años de letargo. Estaban consideradas un ejercicio académico, demasiado austeras, demasiado largas, demasiado desnudas para una sala de concierto. Entonces, en el año 1973, Banda Landowska, la gran clavecinista, las graba, les hizo justicia musical, pero seguían siendo cosa de iniciados, ¿no? Hasta junio de 1955, cuando este canadiense magistral de 22 años, alto, pálido, con la calefacción del estudio siempre puesta a 30 grados, los guantes de lana entre toma y toma, y una silla bajísima a la que su padre le había cerrado las patas para que él quedara casi pegado al teclado, entra en el estudio de la Columbia Records en Nueva York y toca las Goldberg.
Hay muchas más obras de Bach que están dormidas, digamos, ¿no?
Sí, otro patrimonio suyo seguía hibernando, las suites para cello solo, y aquí el rescate es uno de los más novelescos de toda la historia de la música.
Pero son compases que han estado escondidos durante siglos y que ahora reconocemos con mucha facilidad, en este caso, Pau Casals, ¿no? Uh-huh. Además de un músico genial, un antifranquista convencido.
Sí, y la historia empieza en Barcelona, en la calle Ample, en 1899. Este niño catalán de 13 años llamado Pau Casals, ya un prodigio del violonchelo, entra en una tienda de partituras de segunda mano con su padre y, hurgando en una caja olvidada, encuentra una vieja edición manchada, casi destruida, de las 6 suites para cello solo de Johann Sebastian Bach, compuestas hacia 1720. Hasta entonces esas 6 suites eran consideradas ejercicios técnicos, estudios para hacer dedos, calentamientos prácticamente, ¿no? Las editaban como gimnasia. Casals se las lleva a casa y se pasa los 12 años siguientes estudiándolas en privado todos los días sin tocarlas en público. Y no las estrenará en concierto hasta cumplir los 25, y la grabación íntegra, la grabación que cambia para siempre la historia del chelo, no llega hasta 1936-39, en plena Guerra Civil Española, con Casals ya rondando los 60. Y ahora...
Más Bach nunca, suficiente Bach. Esto es La Pasión según San Mateo.
Que la estrenó Bach en Leipzig en 1727 y tras su muerte en 1750 desapareció. Su música se consideraba pasada de moda, demasiado contrapuntística, demasiado sesuda. La partitura circulaba como objeto de coleccionista hasta que la abuela de Felix Mendelssohn le regaló a su nieto la partitura cuando él tenía 14 años. Mendelssohn la estudió, se enamoró, montó orquesta y coro y el 11 de marzo de 1829, con 20 añitos, dirigió La Pasión en la Singakademie de Berlín, 80 años después de la muerte de Bach. Tuvieron que repetirla por la demanda que había de música de Eisenach, y si hoy escuchamos a Bach es porque un niño bien de Berlín, porque era de familia de banqueros, decidió desempolvar a un cantor luterano que su abuela le había metido en el atril.
Vamos a salir de la iglesia un momento para escuchar a nuestro rescatador semanal de música, que sigue siendo, claro, el amigo secreto.
Si esto fuera una redacción para el cole, hoy a este episodio le podríamos llamar Historia de una canción. Y no, no me refiero a la canción que estoy tocando por abajo, que se llama Wishing I Was There, que viene a ser algo así como Ojalá estuviera allí, y que está en el disco en el que está la canción que hoy nos trae. Se trata de un LP que sale en 1997 y que lleva por título Left of the Middle. Me comunican desde la central que se traduciría por Fuera de lo común. Nuestro personaje empieza su carrera como actriz en la serie australiana Neighborhood, por la que van a pasar actores como Russell Crowe, Chris Hemsworth, Guy Percy, Margot Robbie, incluso los cantantes Jason Donovan y Kylie Minogue, y también Natalie. But when the morning comes, don't say you love me, don't say you need me, I really don't think that's fair, boy, I'm not so dumb, but when you leave me, I'll be wishing I was there. Natalie Imbruglia. Pero vayamos con la historia de la canción. Estamos en 1993, principios del movimiento grunge. Una banda de rock alternativo, sita en California, de nombre impronunciable para mí, Edna Schwab, tienen una cantante. Se llama Annie Preven. Es especialmente buena componiendo. Ojo, porque con el tiempo trabajará con Madonna, con Beyoncé, con Katy Perry, con Miley Cyrus, con Sinead O'Connor, con Demi Lovato. Vamos, que talento le sobraba. Bueno, el caso es que junto a su compañero Scott Cutler y el productor Fear Thornley dan forma a una canción. La suelen tocar en directo y al final la van a incluir en su primer disco. Pero durante, la canción, que ha sido primero maqueta, ha pasado de oficina en oficina hasta que ha llegado a Dinamarca. Allí, una cantante local, Liz Sorensen, la convierte en un éxito local, puesto que la canta en danés. A raíz de ese éxito, ojo, seguimos en el año 1993, una cantante noruega de nombre Trine Rein la grabará un par de años después y aparecerá en su disco de 1996. Será un éxito. Y aquí llega la voltereta más impresionante de esta canción. Cuando Natalie decide abandonar su trabajo como actriz en la serie que os he comentado y que ha estado en antena desde 1985 a 2025, es decir, 40 años, pues como os decía, Natalie decide trasladar su vida a Inglaterra, concretamente a Londres, e intentarlo en el mundo de la música. Al fin y al cabo, es una buena cantante y tiene una mirada angelical. He aquí que aparece de nuevo Phil Thornalley, el productor, que había participado en la composición de la canción y que había seguido el rastro de la misma durante su periplo por los países nórdicos, Dinamarca y Suecia. En ese momento han aparecido importantes voces femeninas en la esfera del rock. Ahí está Alanis Morissette o Meredith Brooks, entre otras. Y es un momento en la música en que empezamos a mezclar programaciones rítmicas que tienen origen normalmente en loops pregrabados, los mezclamos con la batería, obteniendo un groove muy característico. Es curioso, pero en esa época coincidí y grabé con Chuck Szabo, el batería que toca en esta canción y en este disco. Es el propio Phil Thornalley el que va a producir el disco de Natalie. Y apuesta de nuevo por la canción, un tema que él ayudó a componer y al que le ha ido siguiendo la pista. La voz de Natalie encaja perfecta en una producción estilo pop rock acústico, pero que también tiene alguna guitarra eléctrica para satisfacer la parte más rockera. La canción, que cuenta con una letra que habla sobre la desilusión y el dolor por la pérdida de una relación que parecía perfecta, cuenta con un vídeo en el que Natalie directamente devora la cámara y con cada una de sus miradas nos derrite a todos. Es su primer disco y será un éxito global mundial y que merecerá la pena por toda una carrera. Natalie Imbruglia sigue en activo, aunque claro, siempre será deudora de haber tenido un éxito tan bestial por haber iniciado su carrera con una canción tan hermosa. I Boy con Turn.
I thought I saw a man born to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. When you couldn't be that man I adore. You don't seem to know.
You seem to care. Your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor.
Una versión increíble, como siempre, la del Amigo Secreto, capaz de resucitar una canción y, iba a decir darle otro aire, pero no, darle el mismo aire, casi mejor, ¿no? Has dicho antes que había un segundo tipo de resucitador de música clásica.
Sí, es el cine. Hollywood y el cine europeo han desempolvado tantas joyas como Mendelssohn entero, pero con un método bastante más eficaz. Pegan la música a unas imágenes icónicas y entonces la melodía queda blindada para siempre. Por ejemplo, aquí.
Es el intermezzo de la caballería rusticana, la sintonía de lo que Rafa y tú, en ese programita que llamáis atrevidamente Pelotazo del Año, ¿no? 2x4.
Exacto. Pietro Mascagni estrenó esta ópera en Roma en 1890 y triunfó. Fue el pelotazo fundacional del verismo italiano. Pero ¿qué pasa? El resto de su catálogo se hundió enseguida. Mascagni además acabaría siendo simpatizante del fascismo, lo que tampoco ayudó a su reputación póstuma. Entonces el intermezzo, que es una maravilla, vivía cómodamente olvidado en los teatros de provincias hasta que dos cineastas lo blindaron para siempre. Primero Scorsese, en 1980 lo usó para abrir Toro Salvaje. Y 10 años después Coppola lo coloca en la última escena de El Padrino 3. Venir, ¿eh? ¿En serio? Living alone, I think of all the friends I've known. Esperamos, ¿no? Tenemos que esperar. Hay que esperar, ¿no?
Lo que tú quieras.
No, ya esperamos.
¿No? Lo que indique tu medidor de glucosa.
Ya queda poco. Pues con este, como dices tú, azúcar de fondo, es el tercer tipo de resurrección de la clásica, que es la que se produce a través de la música pop.
Sí, en 1975 un cantante americano llamado Eric Carmen graba una balada que arrasa en las listas, este All By Myself, pero lo que el público no sabe es que esa canción es un Frankenstein montado con dos piezas ajenas y un poco de pegamento. La estrofa, esa melodía lenta y oceánica que parece llorar antes de empezar a llorar, no es suya, es de Sergei Rachmaninoff. Esto es el adagio del concierto para piano número 2, compuesto en 1901. Es exactamente la melodía de la estrofa de Carmen. No es que se parezca, es que es la misma. Carmen pensaba que Rachmaninoff estaba ya en el public domain, que dicen los yankees, ¿no? Llevaba muerto desde 1943 y efectivamente en muchos países los derechos ya están libres, pero en Estados Unidos la familia conservaba estos derechos. Entonces cuando se enteraron hubo que pactar. Y desde entonces, cada vez que suena All By Myself en cualquier supermercado del mundo, una parte del cheque cruza el Atlántico hasta los herederos de un compositor ruso muerto hace más de 80 años.
Lo que más te gusta a ti, una buena música y un buen abogado. El estribillo,
buen cheque.
Ese que todo el mundo ha taradeado alguna vez, ese sí que es suyo. Entonces,
suyo, ¿no? Sí, pero usado. Carmen no lo compuso para All By Myself, lo había compuesto 3 años antes, en 1972, cuando aún era el cantante de un grupo de power pop llamado The Raspberries.
O el rey del reciclaje, ¿no?
Esto es Let's Pretend de 1972 y ahí está prácticamente idéntico el estribillo que 3 años más tarde Carmen le pega al adagio de Rachmaninoff como quien cose una manga un smoking, ¿no? Es decir, All By Myself, una de las baladas más célebres de la historia de la música popular, está hecha con piezas de segunda mano. La estrofa tomada prestada, pagada, pero tomada prestada a un ruso muerto. El estribillo autoplagiado a su grupo anterior que había pasado sin pena ni gloria.
Y en 1996 llega Celine Dion, la versiona y la canción se cuela en Bridget Jones, en las bodas, en los funerales y en la memoria sentimental de medio planeta.
Y hoy mucha gente que llora con Celine no tiene ni idea de que está llorando con Rachmaninoff. Y mucha gente que descubre por casualidad el concierto número 2 lo hace pensando, anda, pero si esta es la canción de Bridget Jones.
Pobre ruso muerto.
Una de las mayores hazañas de marketing póstumo de la historia de la música clásica.
O sea, un ruso de 1901, un grupo de power pop de 1972, una balada del 72, una canadiense del 96, 4 escalones, casi 100 años, pero la misma melodía. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. ¿Sabes la que se ha liado en Francia con los conciertos de Celine Dion, no?
¿Qué ha pasado?
Bueno, han puesto a la venta las entradas, ha añadido no sé cuántos conciertos y el otro día leí un titular que era un 13% de los franceses ha intentado conseguir entradas para ver a Celine Dion. ¿Tú te imaginas?
¿Y se ha frustrado?
Bueno, no frustrarse, sino porque va a cantar allí. Pero claro, no lo pueden ver tantos franceses como querían verlo, pero el éxito ha sido brutal. Dicen que es porque los franceses la consideran suya, como es francófona. Hay que recordarles que es canadiense. No sé si cerrar con esto, ¿no? Céline Dion.
No sé.
Pero bueno, mira, Max, aunque cerrar el 45 RPM con el almíbar de la canadiense, casi me preocupa más que el gesto más chirulo de Rafa de quitarse a la señora a Benson, ¿no?
¿En serio?
Yo creo que sí. Porque mira, es que cerramos con música para comer yogures, ¿no? El himno, como decía alguien, del hombre blandengue. Igual necesitas tú unas vacaciones, ¿no? Unas largas, largas vacaciones, Máximo.
Hasta otra.
Gracias, ¿y usted?
Benson, señora.
Gracias, Benson.
No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.